El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saludan sus amigos Bartolo Cruz
y Jair Flores,
conductores de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo, Jair. Vamos, vamos, vamos con todo.
Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Así es, esta ciudad hermosa de Puerto Vallarta, que bueno, este día ha estado prácticamente nubladito, Jair. Sí. Casi, casi esperándonos para el día de mañana, el Día Mundial del Agua.
Sí, de hecho creo que inició un poco raro, porque creo que sí inició con el tiempo medio caluroso, pero conforme fue avanzando se fue haciendo nublado,
fresco. Sí, sí, fíjate que el día de ayer en la tarde estuve en unas cuencas hermosísimas que abastecen de el recurso hídrico aquí a la Bahía de Banderas, allá para el río Horcones, río Cuale, y pues prácticamente estaba con ganas de caer una buena lluvia que alimenta toda nuestra biodiversidad. Y bueno, en este día, pues quisiera, antes de empezar a hablar con nuestro invitado el día de hoy, pues compartir nuestras redes sociales. ¿Qué te parece?
Claro que sí. Les comparto las redes sociales. En la página de internet nos encuentran como Radio Universidad de Guadalajara -UDGTV, nuestra página de Facebook, ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y @ Radio Eco Bahía. Pues bueno, iniciamos este miércoles como cada miércoles.
Como voy a la siempre, Jair. Contentos y felices.
Exacto, exacto. Muy contentos y felices. Y un poco hambriento yo, la verdad. El día de hoy, 20 de marzo del 2024, tenemos una gran canción que me gusta bastante. Una banda colombiana que se llama Bomba Estéreo. La canción justamente, atinadamente elegida por el curador musical, o sea, yo.
Y apoyo en campo también. Y apoyo aquí en cabina, Yair.
Y justo la canción se llama Agua, ¿no? Que tiene muchas frases muy lindas en las cuales nos recuerdan que la tierra forma parte de nosotros y obviamente nosotros también formamos parte de ella, ¿no?
Muy bien, hermosísima canción y sobre todo buen ritmo, Yair, gracias por esa selección musical de calidad este día, pero me encantaría que empezáramos, sobre todo tú que conoces a nuestro siguiente invitado, ¿nos harías el favor de presentarlo?
Sí, claro que sí, está con nosotros por llamada telefónica el ingeniero Josué Sánchez, especialista en temas hídricos, que es un gran gusto para mí poder estar hablando con él y que nos haya brindado su tiempo para estar en este programa. Buenas tardes, ingeniero.
¿Qué tal? Buenas tardes, Yair. Buenas tardes, doctor. Con gusto de saludarles y con agradecido por la oportunidad de platicar con ustedes y con su auditorio.
Un placer para nosotros tenerlo aquí en Ecobahía, estimado ingeniero, aunque sea a distancia, pero bueno, las redes sociales, las comunicaciones, la tecnología ha hecho que esto se haga más cercano a la gente y es precisamente que este programa está dirigido a todos los colectivos ambientales, a toda la sociedad en general de Puerto Vallarta, del estado, del país y por supuesto de este planeta que compartimos todas las personas y para mí es un gusto y muy agradecido precisamente por atender esta llamada a esta entrevista. Yair.
Sí, y también agradecer al ingeniero que justamente yo lo conozco en un trabajo que tuve en una consultoría y justamente es como uno de las personas por las cuales comienzo a interesarme tanto en temas del agua, ¿no? Que me gusta mucho su trabajo y lo que hace, ¿no?
No, pues mira, buen motivo. Iniciamos entonces.
Sí, claro. Iniciamos con algunas preguntas. ¿Qué tal, ingeniero? No sé si nos gustaría hablar específicamente de alguna de las problemáticas que están en torno al agua en el estado.
Sí, claro, con todo gusto. Y agradecerte por tus palabras y tus conceptos, Yair. Es importante, primero quisiera hacer una corrección. El Día Mundial del Agua es el viernes 22 de marzo. Ajá. El viernes 22 de marzo es el se celebra cada año. El Día Mundial del Agua y bueno, con el interés de generar conciencia de que la población del mundo reflexionemos acerca de este importante recurso, lo que significa en nuestras vidas y las problemáticas que enfrenta y cómo tendríamos que relacionarnos con este vital recurso. No podemos pensar en la posibilidad de la vida sin la presencia de este recurso. Entonces, por ello tenemos que darle la importancia que le corresponde y actuar en consecuencia, ¿no? Ahora bien, es importante que quienes nos escuchan sepan que el acceso al agua en cantidad, en calidad, es un derecho que le garantiza la Constitución en nuestro país. En el artículo 4 constitucional se establece que es un derecho humano y que todos debemos tener garantizado el acceso a este líquido, de manera que no sea un problema para nadie contar con este líquido en su vivienda. Y garantizar este derecho es un reto muy complejo para quienes se encargan de la gestión y de su administración, ¿no? En el estado de Jalisco, cada municipio, cada localidad en la que vivimos tiene la responsabilidad también, precisamente establecida en la Constitución, en el artículo 115, de dotar de los servicios de agua y alcantarillado a la población en general. Entonces, son municipios responsables, pero también hay responsabilidad del gobierno del estado a través de, en este caso, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua, y también desde la Federación, por parte de la Comisión Nacional del Agua, que es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se encarga precisamente de la administración del recurso. Todas estas autoridades tienen que coordinarse para garantizar el servicio, el abasto de agua, y como decía hace unos instantes, es un reto muy, muy grande, muy complejo, en un escenario de que actualmente estamos apenas aprendiendo las impacto y las consecuencias del cambio climático, que se traducen en este caso en la posibilidad de sufrir sequías que pueden prolongarse ya por mucho tiempo. En este caso, aquí en el estado de Jalisco y en los alrededores tenemos ya desde 2020 un periodo de sequía que, salvo el año 2022, que más o menos estuvo generando sus lluvias, ha prevalecido. Y entonces, este escenario de sequía, que se agrava por los efectos del cambio climático, hace muy complejo la labor de garantizar el abasto para muchas de las poblaciones del estado. Obviamente yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara y tengo mi mayor conocimiento de la infraestructura y de las condiciones es precisamente en esta zona del estado, pero en general en todo el estado de Jalisco los cuerpos de agua, los lagos, las presas de las cuales nos abastecemos actualmente se encuentran en niveles que no son de todo tranquilizantes, que por supuesto nos deben hacer pensar en cómo deberíamos estar cuidando el recurso para que no nos vaya a hacer falta en los próximos meses, que son los más complejos del estiaje, y que por supuesto los niveles de estos mismos vasos lacustres y embalses van a seguir bajando en las próximas semanas y meses a raíz de este periodo de sequía, ¿no? De este periodo de estiaje y la propia sequía que, como les digo, hemos estado padeciendo desde hace unos años.
Ingeniero Josué, ¿cuál sería la principal problemática por la cual el estado de Jalisco se encuentra en ese déficit hídrico de acuerdo al sistema de monitoreo de sequía de América del Norte?
Sí, yo creo que es precisamente el problema del agua. En general tiene muchas vertientes, muchas aristas, pero hablando específicamente del abasto, en este momento el mayor problema sería precisamente el hecho de que hemos tenido temporadas de lluvia no tan copiosas en los últimos años. El año anterior, 2023, fue poco generoso en cuanto a dejarnos volúmenes de agua en nuestros almacenamientos, y como almacenamiento tenemos que incluir no solo a las presas o los lagos, que son como los que visualizamos fácilmente cualquiera de las personas que habitamos en este estado. Vamos por la carretera, vamos por cualquier camino y podemos ver un lago, una presa, y sabemos que está ahí y la podemos entender y visualmente sin mayor problema. Pero también hay un almacenamiento muy importante, que en este caso, por ejemplo, entiendo que Puerto Vallarta, uno de sus más importantes fuentes de abastecimiento son los pozos, la extracción de agua del suelo, y ese es el suelo también es un almacenamiento importante de agua a través de algunos de los procesos del ciclo hidrológico. La lluvia que cae en el suelo inicialmente se infiltra y alcanza ciertas profundidades en el suelo que se conocen primero como mantos freáticos y posteriormente más abajo los acuíferos, que son estos podemos decir que son como especie de lagos subterráneos donde se almacena el agua, y muchas de las poblaciones, yo diría que la gran mayoría de las poblaciones del mundo se abastecen de aguas del subsuelo a través de la extracción de pozos. Y entonces, al no haber habido un temporal generoso, como mencionaba, estos vasos, estos lagos superficiales, pero también los subterráneos, no se recargan, no se rellenan, no vuelven a recuperar niveles, y entonces suponen un problema para el abastecimiento. En el caso de los pozos, es un problema que se nota menos por obvias razones. Primero, porque se encuentra en un punto en el que no la podemos ver, no nos damos cuenta si se está secando, si los niveles están muy bajos, pero además también el impacto es, digamos, más lento, porque son cuerpos de agua con grandes cantidades de agua, grandes volúmenes de cientos de millones de metros cúbicos que están almacenados en el suelo, y el impacto se nota, digamos, de una manera más lenta, pero no significa que no tengan un impacto a través de la sequía, y que tarde o temprano se pueden ver los efectos de no estar teniendo la recarga de estos acuíferos, y que a la larga podamos tener problemas. eso se suele ver, por ejemplo, cuando los pozos que originalmente están perforados en una profundidad, digamos, de 100 metros, por decir una cifra, con el paso del tiempo se dan cuenta que ya no sale agua y se encuentran con que los niveles de agua en el suelo han descendido más allá de los 100 metros, 110, 120, 150 metros. Entonces, esa es una manera de detectar que no se está recargando el acuífero y que empieza a representar un problema para la extracción del agua. Entonces, ese sería, en cuanto al abasto, ese sería el principal problema. Y, por supuesto, decía que hay otros que tienen que ver con la calidad del agua, la contaminación, que realmente somos, lamentablemente, seguimos con mucho atraso en el tema del saneamiento del agua, de nuestras fuentes, de muchos de nuestros ríos y lagos están contaminados y eso pues también representa un problema para su gestión y para que el agua tenga la calidad que requerimos para su uso, ¿no?
Sí, claro, es muy importante justo eso, justo esa parte de la contaminación. Fíjese que tenemos una gran invitada que presentaremos más adelante. Oiga, Inge, y para no ser tan, bueno, porque suena la verdad como algo muy, muy, que espanta, ¿no? Toda la el problemática en torno al agua, pero usted, ¿qué consejos nos daría a nosotros y al auditorio respecto al cuidado del agua?
Claro, esta es una buena pregunta, es muy importante que haya una corresponsabilidad de la ciudadanía con las autoridades, ¿no? De repente estamos muy acostumbrados todos a que el agua la tenemos en el grifo, en lavamanos, en la llave en nuestra casa, solo basta caminar unos pasos, girar la llave y sabemos que va a salir el agua. Entonces se nos hace muy fácil pensar que siempre va a estar ahí y no hacer un uso sustentable de ese recurso, ¿no? Entonces sí es importante que nos hagamos corresponsables. No solo es la responsabilidad de la autoridad de llevar el agua hasta el grifo en sus casas, sino también nosotros usarla con responsabilidad. Antes de decir el consejo que pienso que tendríamos que seguir todos, sería importante señalar que dentro de los usuarios del agua en nuestro país, la gente en nuestras casas somos los que menos consumimos agua, si nos comparamos, por ejemplo, con la industria o con la agricultura. Es importante que sepa que el mayor usuario de agua en nuestro país es el sector agrícola, y que lo hace de una manera muy poco sustentable. En nuestro país nos estamos muy atrasados todavía en cuanto a la tecnificación del riego, y entonces del 100% de agua dulce que tenemos disponible en el país, la agricultura usa alrededor del 75%, y de ese 75% pues se desaprovecha porque realmente muy poca sirve para el efecto del riego como tal. Mucha se desperdicia porque recibe regando como lo hacemos hace décadas, muchas décadas, inundando los terrenos a través de agua en inundación. Eso tiene que cambiar y ojalá que en los próximos años podamos estar pensando que avanzamos en ese aspecto en la gestión del agua en nuestro país. Y volviendo ya a tu pregunta, Yair, el consejo que podemos hacer para la ciudadanía es, de repente suena muy trillado, hay que cuidar el agua. Bueno, ¿cómo cuidarla? Es importante que revisemos todos, nos hagamos el tiempo para verificar si en nuestra casa tenemos fugas. Muchas veces no se notan porque pueden estar ocurriendo en el subsuelo, a través de alguna tubería, alguna conexión que falló, algún empaque que se resecó y ya no funcionó, o simplemente las que sí podemos ver que están en los propios lavamanos, en los fregaderos, en las cocinas, en los lavaderos. Ya ves que están goteando porque también el empaque ya terminó su vida útil y empieza a gotear. Una gota de agua por segundo puede llegar a generar varias decenas de litros al día. Entonces es importante verificar que no tengamos fugas, por un lado, y por otro, instalar dispositivos ahorradores de agua. Todavía en muchas casas se encuentran tanques en el WC que por cada descarga arrojan hasta 20 litros, cuando ya tenemos en el mercado tecnologías o tanques con 4.5 litros aproximadamente, se puede funcionar adecuadamente y llevarse los desechos del baño, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas, lavamanos, regaderas que limitan el consumo, sería muy importante instalarlas porque puede ser que incluso la gente diga, no, es que el costo de esos dispositivos es muy alto para lo que me voy a ahorrar respecto a lo que pago en el recibo, que ese es otro tema. Podríamos alargarnos aquí desde mucho tiempo hablando de muchos de los aspectos del agua, y es decir, por ejemplo, el tema del precio, cuánto pagamos por el agua, y pueden decir, no, pues que una regadera ahorradora me puede costar 1,000 pesos, 1,500 pesos, y en realidad a lo mejor casi lo que pago de agua en un año, ¿no? Pero entonces ahí entra lo que decíamos, la corresponsabilidad y el hecho de entender que se trata de un recurso escaso que en cualquier momento nos puede fallar, y que varias ciudades de nuestro país ya están cerca de este concepto que se ha mencionado en los últimos años, que seguramente lo han escuchado todos, que se refiere al día cero, ¿no? Entonces, no pongamos de nuestra parte para acelerar la llegada de ese día, hay que tratar de ahorrar la mayor cantidad de agua posible y transmitir el mensaje. Ese sería, me parece, mi consejo para quienes nos escuchan.
No, pues muchísimas gracias, ingeniero. Fue un gran consejo y sobre todo una excelente charla que nos ha brindado el día de hoy. Y sí, fíjese que pues nosotros celebraremos el Día Mundial del Agua mañana por cuestiones de agenda. De hecho, ahorita vamos a presentar el programa que se va a tener aquí por parte de la maestría en geofísica, pero es solamente por cuestiones de agenda. Sin embargo, yo creo que es un día que deberíamos estar festejando prácticamente todos los días del año, porque pues es el recurso vital para nuestra vida y la vida de todos los seres que habitan este planeta. Yair, pues muchísimas gracias por tu invitado el día de hoy, por nuestro invitado el día de hoy, y bueno, ¿quieres mandar un mensaje?
Sí, muchas gracias, ingeniero, por brindarnos su tiempo y compartirnos esta información tan valiosa.
Les agradecido soy yo por la oportunidad y por el gusto de saludarles, y estoy siempre a sus órdenes.
Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Ecobahía. Yair, ¿qué te parece si hablamos de lo que vamos a hacer el día de mañana para festejar el Día Mundial del Agua?
Sí, claro. Tenemos este foro llamado Agua para la Paz en el marco de la celebración por el Día Mundial del Agua, el cual se llevará a cabo, como lo mencionó, el día de mañana, jueves 21 de marzo de 2024, desde las 9 a.m. en el Mini Auditorio 1, en el edificio de investigación justo a un lado del lago.
Así es, Agua para la Paz. Qué atinado este título para el evento que vamos a tener el día de mañana, celebrando el Día Mundial del Agua. Ya desde la semana pasada estamos tratando el tema del agua, Yair. Y bueno, vamos a empezar este evento con la inauguración a las 9 de la mañana.
Cierto, termina a las 9:15. A partir de las 9:15 hay una presentación muy importante por parte del ingeniero Rigoberto Velázquez.
Muy bien, posteriormente tenemos saneamiento del agua potable en Puerto Vallarta, es otra charla que se va a impartir por el ingeniero Juan Ramón Becerra, que es el subdirector del organismo de CEAPAL Vallarta.
Claro, continuaremos con otra presentación del ingeniero Eliseo Moreno Covarrubias, con el tema calidad del agua en Puerto Vallarta, quien justamente es jefe de calidad del agua de CEAPAL Vallarta.
Así es, y bueno, tengo yo el gusto de presentar un corto que por primera vez, estimado auditorio, lo vamos a estar viendo a la luz de la pantalla. Pues no es grande, pero esperemos que este corto llegue al Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Ya estaremos haciendo todas las gestiones, porque, ¿qué creen? Va a ser la primera vez que se presente, y bueno, yo estoy muy contento porque es un proyecto que se llevó a cabo por una de mis estudiantes de servicio social de la carrera de artes plásticas aquí en el Centro Universitario de la Costa. Sí, así como biólogo, pues también somos artistas y también echamos unas pinceladas por ahí de vez en cuando, pero sobre todo creadores de ideas. Y déjenme decirle que de una vez se va a presentar el videocorto Agua de Estrellas. Esta fue una producción, una idea original también, y sobre todo el trabajo que costó realizarlo, de Abril Ameyal Ulstarros Arzu. Y bueno, ella es egresada de la licenciatura en Artes Visuales para la expresión plástica. Quiero mandarle un grato saludo aquí desde cabina. Y bueno, tendremos más invitados, Yair.
Sí, claro, también estarán algunas presentaciones de algunos estudiantes del posgrado. Estaré yo, estaré también mi compañera Mariana, que vamos a presentar en unos minutos más. Mi compañero y amigo de toda mi vida, bueno, de hace un año, pero lo considero así, Denis, también va a presentar. Y terminará con una mesa de análisis en la cual estarán algunos doctores que forman parte de la maestría, ¿no?
Oye, pues estoy muy contento de que van a participar muchos estudiantes de aquí y sobre todo que sean apropiado de un tema tan importante como es el agua.
Sí, claro, y además de que todos los que presentamos, una disculpa, también va a estar la, bueno, no le guste que le digan maestra, pero va a estar la maestra Adriana también presentando su tema que va respecto a la intrusión salina en fuentes de abastecimiento, ¿no?
Fíjate, pareciera que no tenemos estudios relacionados con el agua porque no hay una carrera de hidrología específica aquí en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Sin embargo, muchos temas de tesis involucrados o incluidos en las maestrías de geofísica, en la maestría de ¿cómo se llama tu maestría? Cambio climático, ciudad, cambio climático y resiliencia, y también el doctorado y maestría en ciencias para el desarrollo, para la sustentabilidad y el turismo. Tenemos estudiantes que están abordando estos temas que son súper importantes. A mí me emociona cada vez que los jóvenes toman un tema o tocan un tema de análisis como el agua, porque para mí lo más importante es eso. Y decía yo que el título es atinado porque pues es agua para la paz. Desgraciadamente decimos que este es el oro del futuro. Yo diría que no, yo diría que siempre ha sido el oro que tenemos que cuidar desde que pisamos por primera vez este planeta Tierra.
Sí, de hecho, respecto a temas de agua, siempre recuerdo una frase que tuve con un compañero de trabajo. Bueno, era mi jefe, pero compañero. Que yo le preguntaba que para él cuál era el invento tecnológico que más lo asombraba, no hablando así como de temas futuristas. Yo quería que me dijera algo así como que bien alucinante, pero me dijo que para él lo mejor que existía y para él el mejor invento en tecnología que se ha hecho en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, es esta, pues la capacidad de que nosotros podamos abrir una llave en casa y que tengamos acceso al agua, ¿no? Que es algo que honestamente pues yo lo pasé muy por alto, pero que es cierto que no es algo que no estuvo siempre, pues no todo el tiempo fue así, ¿no? Sino que es algo por lo cual estamos muy afortunados, ¿no? De tener como esa disponibilidad de agua en casa también.
Claro, claro que sí, Yair, pero para mí hubiera sido lo mejor pues dejar los afluentes naturales o influentes naturales tanto en las ciudades como en los pueblos, porque déjenme decirle que es posible. Tuve la oportunidad y la fortuna de estar en Suiza, cerca de Ginebra, donde, estimado auditorio, créanme, de los canales que pasan por las calles de esa ciudad se puede beber el agua. De las fuentes públicas, tengo una fotografía, desgraciadamente no la tenemos ahorita para pasarla, pero estoy bebiendo agua directa de esos canales y directa de esas fuentes. Y hay un letrero que dice específicamente, esta agua es potable y de uso para consumo humano. Increíble. Eso es lo que para mí debería ser lo más ideal en todas las sociedades humanas, porque en lugar de tomar agua de esos arroyos ahora o cauces que pasan por en medio de nuestras ciudades, no deberían ser un elemento que encaucemos o que contaminemos. Eso debería ser prácticamente nuestra fuente de abastecimiento directa, Yair.
Sí, claro, y además que sería algo muy bonito de ver, ¿no? Incluso nos traería mucha paz ver esos flujos de agua en medio de las ciudades.
Así es. Pues bueno, vamos a pasar a un corte y posteriormente regresaremos con nuestra invitada también del día de hoy. Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Tenemos ya varios días celebrando, conmemorando el Día Mundial del Agua, que será este viernes 22 de marzo, pero nosotros por agenda tenemos un programa para el día de mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa llamado Agua para la Paz en el marco de la celebración por el Día Mundial del Agua. Recuerden, este evento será jueves 21 de marzo del 2024 a las 9 de la mañana en el mini auditorio edificio de investigación. Estaremos presentando diversas ponencias sobre el recurso hídrico aquí en Puerto Vallarta y bueno, también a nivel pues nacional y global estaremos analizando algunos detalles de este recurso preciado para la vida. Y quiero otra vez comentarles que estaremos viendo por primera vez, disfrutando esa proyección del videocorto Agua de Estrellas, prácticamente hecho por Abril Ameyal Ulraoz, perdón, se me dificulta bastante su apellido, Ustarroz Arau. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica de aquí del Cucosta. Vengan y van a presenciar este maravilloso corto relacionado con el agua.
Sí, que tuve la fortuna de verlo tuve la premisa de verlo antes que tiempo y la verdad que vale mucho la pena. Si pueden darse una vuelta, les va a gustar bastante.
Nos dará una gran reflexión acerca del cuidado del agua. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿quieres presentarnos a nuestra siguiente invitada?
Sí, claro que sí. Está con nosotros una compañera, amiga, espero que me considere su amigo. La licenciada Mariana Lugo, licenciada en Biología, ahora estudiante de la maestría en Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia.
También Resistencia.
Resistencia. Bienvenida, Mariana. Buenas.
Hola, hola. Muchas
Oye,
gracias.
Ya. Mariana, resistencia porque resisten los estudiantes ahí en la maestría.
Así es.
Sí, muy bien. Mariana, pues también fui mi estudiante de gimnospermas y angiospermas.
Sí, así es.
Y ahora de cuencas hidrográficas.
Tal cual.
Y en la mañana, bueno, increíble. Ahorita vas a platicar del análisis que hicimos, sí. ¿Vale? Pero bueno, cuéntanos, ¿qué te trae por aquí?
Ok, pues antes que nada, pues agradezco la invitación. Espero dar un poquito aquí mi granito de arena para ayudar a concientizar en este tema que bien dijeron en el transcurso del programa, que es sumamente importante. Y pues espero poder ahí aclarar algunas dudas.
El hecho de que estés aquí con nosotros, Mariana, disfrutando de este espacio de radio, pues ya estamos agradecidos todos nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sí. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el título de tu tesis?
Les platico un poco mi trabajo. El tema se llama Calidad de agua, espacio temporal en ríos urbanos de Puerto Vallarta. Y pues básicamente el objetivo es conocer cómo se encuentran los tres ríos mencionados para así generar posteriormente normas o decisiones que puedan ayudarnos a una mejor gestión hídrica, que ya hablamos en la clase, mi profesor Bartolo aquí quizá, es una visión muy integral de varios factores, ¿no? Que incluye desde lo social, económico, político, entonces
biótico. ¿Sí?
Sí, 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 sí. Entonces ese es el enfoque que estoy dando.
Muy bien.
Sí.
¿Cuál sería entonces la importancia de estudiar la calidad del agua? ¿Tú lo vas a hacer en dos, tres ríos, algo así?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Cuál sería la importancia de hacerlo en todos los ríos de Bahía de Banderas?
Pues primero que nada, bueno, el enfoque en Puerto Vallarta es por el sector turístico, ¿no? O sea, se le da mucha importancia a esto de la economía y sí, o sea, por ahí va también, pero creo que el hecho de nosotros los residentes conocer lo que nos aporta, los beneficios, genera un poquito más de alcance, ¿no? El poder conocer, proteger los sistemas ecosistémicos, la biodiversidad, pues realmente es algo, no solamente que nos deja, por ejemplo, el agua potable para el suministro, ¿no? Sino reducir problemáticas ahorita, por ejemplo, relacionadas con en las cuencas altas, en la parte alta de deterioro ambiental. Bien. Entonces, pues sí, esa
bien,
parte.
Entonces, la calidad del agua sería importante porque pues estaríamos nosotros conociendo qué tanta aptitud tiene.
Sí.
Primero para el consumo humano, porque pues tenemos que desgraciadamente anteponer nuestra especie siempre, ¿no? Se supone que somos nosotros la especie que debería estar organizando, planificando y manteniendo en equilibrio todos los ecosistemas. Y bueno, pues posteriormente también para la vida de todas las demás especies, tanto de animales como de vegetales en este planeta. Sin esa calidad del agua no podrían sobrevivir muchas especies.
Así es, tal cual. También mencionar acerca de varios parámetros que yo al inicio de la maestría pues nada más consideraba parámetros físico-químicos, ¿no? Pero ya una vez adentrándome al tema, pues hay variables ecológicas, también paisajísticas, lo que he leído un poco. Entonces, son varios aspectos a considerar por ahí que involucra, como decía el ingeniero, una responsabilidad colateral, tanto del gobierno como nosotros, sobre todo en algo que creemos que es infinito, ¿no? Y que no, realmente ya estamos llegando al punto clave de la escasez.
Claro, claro. Fíjate, Yair, que esa palabra que dice Mariana y también el ingeniero Josué, la corresponsabilidad que existe entre todos, ¿no? Para mí eso es súper importante porque, pues sí, siempre echamos la culpa al otro, pero pues también la parte de lo que tenemos que hacer como sociedad, porque nosotros somos el gobierno, realmente. Nosotros deberíamos de tener esa posibilidad de tomar decisiones a través de estos grandes proyectos o de estas nuevas iniciativas de conceptos llamados gobernanza del agua, por ejemplo.
Sí, claro, justo que es algo muy importante y aparte que suena muy lindo, ¿no? Como que esta idea de hacernos responsables en conjunto, porque también honestamente, ¿no? Como que sí suena muy, muy trágico y también es algo como que genera cierto conflicto el entender que si bien nosotros no consumimos tanta agua, como lo mencionaba el ingeniero, sino como hay como que estas grandes empresas que acaparan, pero no yo creo que vale la pena mantener el dedo en el renglón como habitantes de las ciudades y ser conscientes, ¿no?, de las cosas que podemos hacer, que aunque creamos que es poco, pues justamente está esta parte de que sí, una persona cree que es poco, pero en realidad somos millones de personas las que podemos ir aportando poco a poco y que al final de cuentas eso suma algo, ¿no?
Es correcto y además el programa pasado hablaste tú al respecto de que esa gran cantidad de agua que tenemos aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas está asignada como concesión a unos cuantos. ¿Te gustaría repetirlo? Porque la verdad que sí es un dato bastante importante, Yair, que la gente conozca quién tiene el agua de aquí de Puerto Vallarta.
Sí, claro, y además de que es algo que esto es algo chistoso, ¿no? Porque mencionaba en el programa pasado, Mariana, que en el acuífero que es correspondiente a Puerto Vallarta existe un déficit de 5 millones de metros cúbicos. Y hay 3 empresas que tienen concesionados cerca de 6 millones y tantos de metros cúbicos, ¿no? O sea, no, y justo no voy a repetir lo del programa pasado, no quiero decir como que ellos sean los culpables, pero sin duda que exista esta parte que son datos duros, además.
No son los culpables, Yair, pero son los que se van a quedar sin agua hasta el último.
Sí, claro.
Esa es una realidad. Sí, sí, sí. Y eso no es justo porque hablamos siempre de que el agua es un derecho humano. Entonces, sí sería importante que la gente conociera nuevamente esos datos que se obtienen de manera pública, están de manera pública. Sí. ¿En dónde, mi estimado Yair? Por favor, ilústranos.
Estos datos están en el REPDA, Registro Público de Derechos del Agua. Si usted, quien nos escucha, quiere checar esta información, justo así busque REPDA y ya puede buscar información respecto a las concesiones de agua subterránea, de agua superficial. Incluso le dan la ubicación exacta del pozo, o donde se supone que debería estar el pozo. Pues le dan el nombre de la persona, si es una persona moral o si es una persona física, le dan esta información, ¿no? Y a partir de eso es que yo puedo sacar este dato, en el cual tengo que RGL Arrendadora de Inmuebles, SADCB, que corresponde a Vidanta, tiene concesionado el 34% de toda el agua que se tiene concesionada para servicios. Estos son 3.157.000 metros cúbicos. O sea, 3.157.000 metros cúbicos. Quiero resaltar que un metro cúbico son 1.000 litros de agua. O sea que Vidanta tiene concesionados al año 357.900 por 1.000. No, serán 3.157.900 multiplicado por 1.000, sería la cantidad de litros que tiene.
¿Cuánto correspondería en porcentaje a lo que utilizamos los habitantes de Puerto Vallarta?
No, la verdad desconozco el dato, pero... Ya,
sería interesante investigarlo. Ah, sí, sí. Objetivo para tu tesis. Venga, siguiente dato.
La otra de las siguientes, que es una desarrolladora inmobiliaria que se llama Justo Desarrollos Inmobiliarios Valle Real SADCB, tiene una cantidad nada despreciable de 2,938,000 metros cúbicos, con el 32% del agua usada para servicios, y otra desarrolladora que se llama Bosques del Lago, SASB, que tiene 1,680,746 metros cúbicos. Que ahora también, honestamente, me gustaría en algún momento, no sé si sea posible siquiera, pero quizás acercarnos un poco con estos personajes que toman decisiones o que son encargados de ciertas áreas, para saber qué acciones están haciendo ellos para, no sé, quizás tratar el agua residual que ellos tienen, qué tanta agua reutilizan, si en realidad estos datos son reales y cosas así, ¿no? O sea, para saber qué hay más allá, ¿no?
Claro, sí. Pero bueno, por lo pronto cada uno de nosotros está haciendo o poniendo su grano de arena, en este caso su gota de agua, como lo es nuestra invitada el día de hoy, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos, Mariana, a continuar contigo en nuestro siguiente bloque. Regresamos. Sí.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestra invitada del día de hoy, Mariana, y con mi colaborador, Yair Flores. Muchísimas gracias por acompañarme cada miércoles, Yair. Gracias.
No, pues gracias a usted, como siempre que tengo la oportunidad. Gracias por brindarnos estos espacios y estas oportunidades de estar aquí.
Pronto estarás aquí con un programa solitito, ya verás lo que se siente. Bueno, Mariana, cuéntanos entonces, ya nos hablaste de que tu tesis está relacionada con calidad del agua, pero nos gustaría saber también cuáles son los objetivos que vas a abordar dentro de ese trabajo de investigación en el río Pitillal, Cuale y Ameca.
Ok, los objetivos particulares, precisamente mi trabajo se llama espacio temporal, puesto que respecto al espacio, pues diferentes puntos de muestreo a lo largo de toda la cuenca, ¿no? De los tres ríos, y temporal, porque va a ser por temporadas, lo que sería temporada de sequías, lluvias y poslluvias. Se tienen resultados del 2004, entonces el objetivo, uno de los objetivos es conocer el escenario actual, ver qué ha influido, qué factores, además de lo que mencionaba de los parámetros físico-químicos, qué tanto la mancha urbana ha impactado, ¿no?, a esta zona. Hace una semana, creo, tuve la oportunidad de ir a un panel de la Semarnat y mencionaba una participante el hecho de que es una problemática que existe de hace mucho tiempo en Vallarta sobre los hoteles, de desechar contaminantes en cuerpos de agua, ¿no? Se hace río, se hace mar, y cómo esto, pues, se conoce, o sea, se tiene información, pero no se da una consecuencia o el poco interés, ¿no?, de parte de, tanto de la comunidad, así como el gobierno, ¿no?, de tomar cartas en el asunto, en ese aspecto. Entonces, es algo también relacionado a eso, a normativas, a ver qué tanto se ha hecho en la gestión hídrica.
Claro, sí, pero uno de los objetivos que yo encuentro más importantes o relevantes dentro de tu trabajo de tesis, pues es saber qué calidad tiene el agua para el consumo humano, porque ahí derivan otras enfermedades. Sí. Y lo hablábamos en el análisis de la mañana, que estuvimos en un taller también, estimado auditorio. A mí me encanta invitar a mis estudiantes a los talleres de participación social, porque, insisto, la gobernanza, no nada más del agua, sino de todos los recursos naturales y de nuestra biodiversidad, pues tenemos que tener esa inferencia, tenemos que incidir todas las personas en la toma de decisiones, porque nosotros somos el gobierno, nosotros somos los que deberíamos estar administrando nuestros propios recursos naturales y sobre todo el agua, porque forma parte de nuestra vida. Y bueno, dentro de ello platicábamos que hay riesgos, Mariana.
Así es.
Si no cuidamos el agua, por supuesto, tenemos ciertos riesgos relacionados, sí, con la salud. Por ejemplo, ¿cuáles serían?
pues por ejemplo las comunidades que ocupan imprescindiblemente para sus actividades cotidianas, para consumo humano, para actividades agrícolas, corren el riesgo, ¿no?, de tener este foco de contaminación que pues no es tan ¿cómo decirlo? Es pues muy importante, porque de ahí parte yo tenía anotado aquí
No es muy importante porque no se ve, o sea, tú te tomas un agua y aunque sea un agua clara, cristalina, pues no sabes qué es lo que contiene, sí. Mariana.
Así es, pero importante en el aspecto de que afecta a la población.
Pues, es correcto, es. Con problemas renales, sí, que es uno de los más impactantes, allá por tu lugar de origen, Yair.
Sí, de hecho, hubo un tiempo que yo estuve trabajando, colaborando con el Laboratorio de Salud Ambiental ahí en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el CUCBA, donde estudié biología.
¿Qué pasó?
Con la doctora Marta Georgina Orozco Mino, que le mandó un saludo. Bueno, no sé si lo escuché, se lo voy a mandar para que lo escuche. Y justo uno de los trabajos que se hacían en el posgrado era respecto a Agua Caliente, una de las zonas colindantes con el lago de Chapala. Y uno de los trabajos que se estaban haciendo era hacer análisis a niños, porque había niños que tenían ya problemas renales muy serios, ¿no?, debido a la contaminación del agua. No solo niños, pues también adultos, personas mayores, incluso pues ha habido personas que han fallecido por temas de esta índole, ¿no? Problemas renales, que es algo muy triste, la verdad. Es algo muy triste y siento que eso es una de las cosas, aunque suena, creo que suena un poco feo, pero creo que es una de las cosas por las cuales es importante realizar estudios como el que estás haciendo tú, Mariana, ¿no?
Que... Sí, y fíjate que hace poco estaba leyendo cómo está la situación en la Ciudad de México, por ejemplo, que es uno de los principales destinos donde ya se está, no es actual, pero sí como le están haciendo más importancia, ¿no?, de el agua ya contaminada, y cómo es que inclusive poco, pero se están abriendo espacios para que la gente vaya ahí a hacer, pues, lavar su ropa y demás, pero pues es un problema que ya se está empezando a recorrer, no solamente en unas calles, ¿no?, o en un estado, sino puede correr el riesgo en demás partes.
Claro, aquí podríamos hacernos una pregunta, Yair y Mariana, ¿de qué tanta posibilidad tenemos como seres humanos para poder adaptarnos a estos cambios que está teniendo el agua, nuestra principal fuente de vida? Porque hay organismos que se adaptan,
sí,
y llevan a cabo sus ciclos biológicos, sus ciclos ecológicos, pero nosotras las personas, ¿qué tanta posibilidad tendríamos para poder adaptarnos a beber agua pues contaminada, ¿no?
Pues yo creo que cero.
Cero, sí. Cero, definitivamente. Somos una especie muy vulnerable, sí, y mientras no lo consideremos de esa manera, pues seguirán ocurriendo los problemas que suceden en esos ríos contaminados, como el río Santiago, que es de donde proviene precisamente esos temas de salud ambiental relacionada con el agua.
Sí, y bueno, el tema del río Santiago, que es algo muy muy específico, ¿no? Pero sí, sin duda, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Pensar cómo los humanos no somos capaces de adaptarnos a ese tipo de cosas. Que, de hecho, hay una película que voy a mencionar bien rápido. No recuerdo ahora el nombre, pero justo ahí tienen un tema de que están tratando de hacer de que el humano evolucione para poder comer plástico, porque el plástico ya está en todas partes, ¿no? O sea, es un residuo que se generó y desbordó completamente la capacidad del humano, y quieren que el humano se lo coma, pues, para así desaparecerlo. Pero, pues, en este caso, con el agua, yo creo que la única alternativa que nos toca es pues ser conscientes y cuidar el recurso.
Muy bien, pues Mariana, dentro de las políticas públicas para la gobernanza del agua, yo tengo una que, a ver si la pudiéramos implementar, si nos escuchan, ahora que son tiempos de cambio. Sí, por ejemplo, una de esas sería implementar sistemas de captación de agua de lluvia, de captación y, ¿sabes qué?, de almacenamiento, sí, claro. Porque captar lo captan los techos de todas las construcciones que tenemos en las ciudades, pero de almacenamiento es muy importante. ¿Por qué no implementar en los nuevos fraccionamientos, nuevas construcciones, que cada edificio tenga su propia cisterna que se abastezca, que se pueda abastecer de la lluvia? Y que los que ya están pues se empiecen a integrar esas tecnologías, así como se ha integrado, por ejemplo, los paneles solares a las casas ya existentes o a los edificios de hace 15 o 20 años donde todavía no se pensaba en utilizar paneles solares. ¿Por qué no hacerlo con el agua también? ¿Has leído algo al respecto? ¿Has visto tú por ahí que haya alguna iniciativa en algún artículo que hayas tú leído?
Pues sí, hay iniciativas. Yo creo que siempre, sobre todo en posgrados, se lanzan muchos proyectos, pero aquí el problema es que no se toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del agua, yo considero también que lo que usted acaba de comentar, no lo había escuchado como tal, pero yo lo vinculo mucho con la educación ambiental.
Así es.
Entonces, el hecho de nosotros, pues, estar hablando, abrir campañas, concientizar a la población, pues sí, es un cambio, pero si la gente no tiene esa, ¿cómo decirlo? Pues, esa motivación.
Esa conciencia, motivación. Ajá.
Exacto, pues es nulo, ¿no? Las propuestas que se vayan a hacer, pues prácticamente no se toman en cuenta.
Muy bien, por ahí empezamos entonces a retomar otra vez la palabra corresponsabilidad. ¿Qué tanto puedo hacer yo por cuidar el agua? Mariana, pues estamos casi terminando este tema del día de hoy. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí. La verdad que a mí me emociona cuando los jóvenes empiezan a retomar estos temas tan importantes como son el agua. Muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias a ustedes.
Yair, estamos por terminar.
Gracias, Mariano, por estar acá. Seguro te volveremos a invitar. Y tengo una frase de despedida que dice: tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. Es una frase que pues no tiene un autor como tal, pero está muy linda ahí para reflexionar.
Definitivamente muy bonita, mi estimado Yair. Y pues bueno, crear conciencia realmente nos va a ayudar a ser empáticos, no nada más con las personas, sino también con toda nuestra biodiversidad y con todos nuestros elementos que dan vida a todo este planeta. Gracias, Mariana, gracias, Yair, por acompañarme el día de hoy. Y bueno, agradecer también a nuestros colaboradores, a Jorge en controles, a Chepe en producción, Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López, a Josué en streaming. Y bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo para la realización de este programa. También agradecer a nuestro invitado que tuvimos en línea, el ingeniero Josué, y reiterar pues nuestro compromiso de cuidado del agua e invitarlos el día de mañana a festejar por agenda el día 21 de marzo, el Día Mundial del Agua, Agua para la Paz, aquí en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.